Las secuestraron y sus padres nunca supieron más de ellas. O las engañaron desde las mafias con falsas promesas de trabajo, pero en realidad caen en una red de explotación sexual atroz. Las esclavizan, acaban prostituidas. Cada año más de 500.000 de mujeres y niñas cruzan las fronteras de Europa de manera completamente ilegal para acabar en prostíbulos, en pisos de alterne. Allí son violadas y una otra vez drogadas. Primero por sus captores, para que aprendan. Y luego por los clientes. Bueno, no, clientes no. Por los puteros. Bueno, pues hay quien se dedica a rescatarlas. También hay quien les proporciona nada más y nada menos que dignidad. Belén, Miguel y yo nos vamos a introducir en Bendito Bolso. Es un taller mágico que apoya a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM. Un taller en el que sus artesanas, sus trabajadoras, han sido víctimas de lo peor. Además de aprender a tejer, además de trabajar, consiguen salir del infierno. Nos vamos a la calle La Ballesta, qué paradoja. El corazón del infierno, de la trata y de la indignidad en el centro de Madrid.
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Hola, Sofía.
Hola.
¿Tú de dónde eres?
De Nigeria.
Pero Nigeria es muy grande. ¿De dónde?
Soy de Nigeria, en Ondo State, de Lagos, parte de Lagos.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Ahora llevo 2 años aquí en España.
¿Y por qué viniste? ¿Cómo viniste?
Vale, tengo 6 años cuando morí a mis padres. No hay dinero, no hay nada. Y me lleva una mujer a un piso para trabajar doméstico. Y ahí en un piso tengo 6 años. Estoy ahí en ese piso, me viola todos los días. Yo no conocí ninguna afuera, no conocí si hay más gente en la vida. Solo estoy en ese piso. Yo llevo como 7 años en este piso. Y luego me llevaron a otro piso para trabajar igual, como este trabajo de doméstico. A otro piso, tengo 14 años. Cuando me llevo ahí también me sigue violando todos los días. Y...
¿Pero esto en tu país?
Sí, son mi país. Uh-huh. En mi país. Cuando me llevas ahí, ahí trabajando todos los días en casa, me viola todos los días, yo no puedo salir porque yo no conozco a nadie, no tengo ni padre, no tengo ni familia, solo tengo mi hermana conmigo. Y ahí cuando termina ese trabajo ahí también, 7 años ahí también, y me digo que Sofía, tú tienes que ir a otro, me tienes que ir a otro país a trabajar igual también.
¿Y te traen a España?
Si me trae a España. En camino de Nigeria hasta España también me viola, me pega, me perdí mis 2 oídos. Yo no puedo oír nada. Cuando llego a Italia me lleva a un centro ahí. Yo no oí nada, me lleva a un médico, no se puede hacer nada. Porque...
Espera, ¿el viaje de tu país a Italia, cómo lo haces?
¿Con
pasaporte, en avión, con papeles?
Sin pasaporte. Tenemos que hacer, antes que salió de mi país, tenemos que hacer un curamiento de vudú. Si corta tu uña, quita tu pelo, y saca algunas cosas de tu cuerpo.
¿Llegas a Italia?
Sí, yo llego a Italia. Y cuando llego a Italia, y yo tengo su número de la mujer que me va a estar con el Bilbao. Yo llamo a la mujer que estoy en Italia. Ella dice que sí, lo sabe, que no te preocupes, que la segundo día una chica va a salir con que a ti hasta Bilbao.
¿Hasta Bilbao?
Bilbao.
¿Italia, Bilbao?
Bilbao. Y ahí vino una chica, me da un pasaporte falso, un documentación falso. Hemos cogido avión hasta Bilbao. Cuando yo llego a Bilbao, la mujer me dice que eres muy guapa, no sé qué. Piensa que eres una chica muy gordita y muy flaquita. Y me dice que mira, mañana tú vas a empezar a trabajar. Yo dije, ah, vale, ¿de qué trabajo? Me dice que vas a trabajar en un calle de prostitución. Yo digo que no sé qué es. Y ella me dice que lo mismo que tú haces en tu país. Yo digo que, ay, no quiero más que... Desde mi vida, desde que tengo 6 años, estoy haciendo esto y yo no quiero. Y la mujer dice que si yo no quiero, tengo que pagar su deuda. Eso a cuánto me dijo que 35,000 euros. Piensa que 35,000 euros de mi país es un dinero pequeño. Yo le dije que ah, vale, que si yo voy a un piso, a un calle, si trabaja ese día, te voy a dar tu dinero. Por la noche me lleva a un calle, ahí me trabajo con la cliente y ahí también está su hermana. También hermana me controla, me pega, si yo no quiero trabajar, que yo no quiero salir con la cliente, me pega, todo.
Eso en Bilbao, eso fue el año pasado.
Sí.
¿Y cómo acabas en Madrid? ¿Cómo llegas aquí a Pram?
Pues ella me dijo que tengo que sacar un papel de asilo. Y ahí fue a un ayuntamiento, se llama CEA. Cuando yo ahí estoy, y ellos me preguntan cómo venía aquí y todo. Y ellos dicen que estoy metiendo, que yo no digo la verdad. Me lleva a un centro. Cuando llegué a ese centro, la mujer me empieza a llamando, controlando, que tú tienes que salir de este centro. Yo le digo que no, no quiero salir del centro. Y ahí policía me dice que, Sofía, si tú quieres hablar la verdad, tú tienes que hablar la verdad. Me lleva a un comisaría.
¿La policía te ayudó?
Sí. Me lleva a un comisaría. Me dijo que hay un centro que se llama APRAN. Que ellos van a hablar con APRAN para que APRAN también me ayude también.
¿Esto, la policía en el País Vasco,
sí,
en Bilbao o aquí?
Son la misma.
Ya.
Yo que trabaja aquí también está
ya, pero allá. Estabas todavía allí en Bilbao.
Sí, en Bilbao. Y ahí me trae aquí a Madrid para estar con APRAN. Cuando llego a APRAN, también yo no quiero decir nada porque yo no confío en nadie.
Claro.
Ni tampoco. Viene una chica de mi país, es mediadora también. Ella habla conmigo y todo. Como es mi paisana, y ahí yo lo conté todo a ella.
¿Y hasta hoy?
Hasta hoy. Hasta hoy APRAN me ha ayudado, me lleva a un piso de protección. Me dan cursos, información. También ahora estoy trabajando de mediadora social lingüística.
¿Y qué tal te va?
Muy, muy bien. Gracias a Dios.
¿Estás feliz ahora o todavía no?
Sí, estoy feliz, muy, muy feliz. Porque antes yo le diga a Frank que si lleva 3 años aquí, si yo no he visto ni trabajo, no tengo ni dinero, me voy a matar a mí misma.
Sofía, ahora eres mediadora en APRAM.
Sí.
¿Tu trabajo en qué consiste?
Pues mi trabajo es detectar las víctimas. Porque hay muchas chicas de mi paisana, de Nigeria, que han sufrido mucho lo que yo me he sufrido, lo que ha pasado mucho. Y también tengo que ayudar a ellas para que ellas puedan salir de esta esclavitud.
Hay muchísimas nigerianas aquí.
Sí, hay muchísimas nigerianas. Y ellas tienen miedo por el vudú. Que ella hace en mi país, por eso ella no quiere contar lo que pasa.
¿Y cuando tú les dices que el vudú es mentira?
Sí.
¿Se lo creen?
Sí, lo creo, porque también, sí, lo más importante es que primero yo voy a contar mi historia para ellas. Y ellas cuando veo lo que ha pasado a mí, y ella también quiere salir de este también.
Que tengas suerte, Sofía.
Gracias.
En el año 2017, la periodista Yolanda Aguilar se queda sin curro, como tantos colegas, y decide colaborar con APRAM, una asociación que conoció cuando la revista de la que era directora, la revista Corazón, le entrega uno de los premios solidarios anuales. En ese momento, Yolanda se quedó impresionada del trabajo que hacen para ayudar a las mujeres víctimas de trata y decide echarles una mano. En un taller de costura de APRAM y con telas de La Tapicera, una tienda de su hermana, confeccionan bolsos y Yolanda, en su día, con un lote de unos 50, 60 bolsos, pues se va a vender a un mercadillo. Así nace Bendito Bolso. Con varias amigas, las también periodistas Karma Chaparro y África Silvelo, se constituye una empresa hace nada, en 2018. Actualmente, Bendito Bolso confecciona unas 500 piezas y sobrevive gracias a los pedidos de empresas que les hacen encargos importantes para Navidad, para sus campañas. ¿Qué tal, colegui?
Muy bien.
Algún día contaremos tú y yo nuestras aventuras.
¿Crees que se pueden contar?
Sí.
Vale, bien.
Sí, sí, sí. Algún directivo le sentará mal, pero eso me da igual.
Bueno, sí, llegados a este punto, ya que nos importa a nosotros.
Total.
¿No?
Te veo feliz.
Estoy feliz.
¿Por qué?
Estoy feliz, pues, lo que has contado, hay un proceso muy dramático cuando llegas después de llevar 17 años en una empresa, de la noche a la mañana te dicen, señora, coja usted la puerta. Y entonces, claro, eso es un shock ahí fuerte, ¿no? Pero de repente yo, que soy muy echada para adelante, dije, no, digo, lo primero que voy a hacer es voy a llamar a las chicas de APRAM, porque yo las conocí cuando creamos los premios Corazón Solidario, fue la primera ONG a la que le dimos el premio. En aquella fiesta apareció Rocío, aparecieron muchas de las mujeres, acudieron a la fiesta y yo las conocí y me quedé prendada de su fuerza, de su energía y conmovida con sus historias. Y entonces, cuando me quedo en paro, digo, voy allí, les ayudo en comunicación, lo que sea, yo echo una mano. Pero de repente vi el taller y dije, carajo, pues yo puedo hacer algo como esto. Y entonces, como has contado...
¿Te pones a vender bolsos?
Me voy a un mercadillo. Esto es así un poquito complicado de contar. Yo me voy a un mercadillo con mis bolsos, con un cartel gigante de APRAM. Y entonces, en realidad, yo vendía los bolsos más baratos de lo que me habían costado. Porque, o sea, palmé dinero. Esto creo que mi marido se va a enterar ahora.
Te creo.
Se va a enterar ahora mi marido que palmé pasta. Y entonces yo me ponía a vender los bolsos porque en realidad lo que yo quería era contarles la historia. Contarles que estaba APRAM, que tienen un taller maravilloso, les contaba el tema de la trata. Entonces empiezo a trabajar con esta historia, yo empiezo a contárselo a todo el mundo y hay dos amigas queridas y adoradas, que son Karma Chaparro y África, y me dicen, este proyecto es muy bonito, ¿por qué no, más allá de esta pequeña locura que has hecho, constituimos una empresa? Porque nuestro objetivo es dar a conocer a APRAM y contarle al mundo entero, bueno, en nuestras posibilidades, que estas grandes mujeres están aquí trabajando y haciéndolo. Y estoy feliz porque yo entro aquí y entro y me reciben Carolina, Ángeles, me reciben todas y reciben con una sonrisa. Y para mí son un ejemplo de lo que hay que hacer. Un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de fortaleza y un ejemplo de mujeres. Yo no me sé las historias que hay detrás de ellas. Nunca se la he preguntado. Yo no las veo como supervivientes, que lo son. Yo las veo ahora con mujeres fuertes, como te decía, resilientes y un ejemplo de cómo puedes levantarte y recuperar. O sea, las tonterías que te pasan en el día a día son tonterías. Estas mujeres son un ejemplo.
¿Cómo funciona esto?
Pues esto funciona que nosotros, hay algunos bolsos que los fabricamos con las telas de la tapicera de mi hermana y entonces de repente luego también decidimos, vamos a hacer colecciones exclusivas. Y entonces nos empezamos a poner en contacto con artistas y a estos artistas les contamos el proyecto y ellos nos ceden su imagen, la ilustración, el cuadro, lo que tengan, nos lo ceden, nos lo dan gratis y nosotros lo estampamos. Estampamos todo en algodones orgánicos. Las cosas que no tienen que ver con la confección, porque toda la confección la hacemos aquí en APRAM, pues por ejemplo el cuero, trabajamos con pequeños artesanos, todo es made in Spain y todo pequeñito y todo muy cuidado, porque a mí me hubiera encantado hacer una fundación, pero no somos ricas de familia, entonces hemos tenido que hacer una SL y en realidad lo que nos hemos constituido es una empresa con responsabilidad social. Y entonces también te digo yo a ti que con esto no ganamos pasta, no ganamos un duro, pero ganamos otras cosas que son mucho más importantes.
¿Fabricáis bolsos que luego se venden? ¿Dónde?
Se venden en nuestra página web, www.benditobolso.com, y que luego también que sepan que hemos conseguido sobrevivir.
Siempre ha tenido mucha cara, que nadie se sorprenda, pero bueno.
Hemos conseguido sobrevivir gracias a grandes empresas. Ha habido empresas a las
que... Hay que decirlas, las que te acuerdes.
Pues mira, L'Oréal. L'Oréal España nos encargó para las Navidades del año pasado, nos encargó para regalar a los directivos, regalaron benditos bolsos. La Asociación Madrileña de Gestores nos hizo un pedido de 300 bolsos y eso nos salvó el año pasado. O sea, y ahora es que hay una que no la puedo decir porque es una sorpresa, ya tenemos un encargo para estas Navidades de otros 200 bolsos. Y lo único que queremos es más empresas para que den curro a nuestras chicas.
¿Queréis hacer una cooperativa?
Queremos hacer una cooperativa. Aquí ahora mismo, en este taller, hay 9 mujeres en nómina, trabajando. Cada día hay muchísimas mujeres que se quedan fuera. La trata es la plaga del siglo XXI porque es la esclavitud del siglo XXI. Solo la policía el año pasado identificó a 13.000 mujeres víctimas de la trata. Y esas 13.000 mujeres ellos mismos reconocen que solamente que calculan que puede ser un tercio.
Hablamos en España.
En España. En España. España es el prostíbulo de Europa. 4 de cada 10 españoles, lo siento compañero por lo que te toca, 4 de cada 10 señores son puteros. O sea que es una realidad terrible. Entonces el objetivo es las chicas que están en el taller, que se constituyan en una cooperativa, gente como nosotros que le dé trabajo, hay otras firmas que también ya les están dando trabajo porque confeccionan y cosen, gloria bendita, por eso nos llamamos Bendito Bolso, y que otras mujeres puedan entrar en ese espacio y que sea una cadena, que podamos ayudar a más gente, dar mucho trabajo y pueda haber muchas más mujeres trabajando.
¿Cuánto cuesta un bolso?
Pues los hay desde 40 a 80 o 90. Pero ten en cuenta una cosa, estamos hablando algodones orgánicos, artesanía pura, diseños exclusivos y que son la mar de rebonicos.
¿Bendito Bolso, has dicho la web?
www.benditobolso.com.
Suerte, Yolanda.
Gracias.
Una de las cosas absolutamente mágicas de este taller de Bendito Bolso y de esta asociación APRAM, por cierto, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, esas son las siglas, es que te encuentras mujer de todos los colores y de todos los pelos, y es fantástico lo de ver tantas razas y tantas etnias y tantos acentos. Hola, Lucía.
Hola.
¿Tú de dónde eres?
Venezuela.
¿De Venezuela? ¿Dónde? Son muy grande.
Sí, de Caracas.
¿Y cuál es tu historia? ¿Por qué estás aquí?
Bueno, yo hace 5 años llegué aquí en España. Vine engañada, supuestamente, buscando una mejor vida, porque ya en el 2014 en mi país estaba empezando la crisis. Entonces yo dije, bueno, me presentaron la oportunidad de venirme para acá a trabajar. Y yo, pues nada, yo acepté. Yo dije, pues voy a irme a España a trabajar. Mi madre, bueno, mis padres no estaban de acuerdo con la decisión que había tomado, pero yo más que todo me vine fue por ellos, por mis padres. Ya mis hermanos ya tienen su vida hecha y todo. Como dicen nosotros los latinos, venimos por un sueño europeo. Y resulta ser que cuando yo llegué aquí, bueno, en los primeros días era Villas y Flores y Castillas, como dicen. Me incorporé en esta casa, en la cual, pues, en esta casa se maneja el tráfico de droga. Mi vida, yo ahí, cuando yo me di de cuenta de lo que estaba presenciando yo, yo dije que mi vida aquí...
Pero tú ibas a hacer, en teoría, trabajo doméstico.
Doméstico, sí. Y resulta ser que no fue así. O sea, yo hacía mi trabajo doméstico y todo, pero no tenía un horario de descanso. O sea, me paraba en la mañana y ya hasta que se apagaba la última luz de la casa, a veces era de madrugada, hasta esa hora que no se dormían los señores, yo no dormía. Prácticamente me tenían esclavizada. Yo tenía mucho miedo porque yo dije, no, yo tengo que salirme de aquí. Les comenté a ellos que yo me quería ir y ellos me dijeron que no, porque yo tenía que pagarle una deuda del pasaje que ellos me mandaron y mi trámite de papeles que yo hice en Venezuela. Ellos me habían ofrecido a mí un pago de 800 euros, en la cual nunca vi ese dinero. Ni siquiera, aunque sea 10 euros, me regalaban ni nada. Yo seguía insistiendo de que me quería ir. Ya no le dije más nada a ellos, pero sí, ya mi vida estaba como en shock por las cosas que yo veía en esa casa. Y yo dije, no, yo me tengo que ir de aquí. Y logré escaparme cuando ellos estaban totalmente en su mundo. Y fue cuando yo agarré mi maleta y mis pocas pertenencias y me fui.
¿Y te escapas a dónde? ¿No tenías nada aquí?
No, me fui para una habitación porque el novio mío, yo tenía un novio mío aquí que era venezolano, pero resulta ser que él le tocó irse para Venezuela, se devolvió, pero yo me quedé sola aquí. Fue más el pánico todavía porque ya yo estaba sola, no conocía nada, no conocía a nadie, yo no conocía totalmente Madrid, yo estaba desorientada. Mi desesperación, porque fue un momento desesperante,
consigues salir, consigues rehacer tu vida y conoces a Pram, ¿por entonces o fue después?
No, fue después. Porque yo en mi cabeza se me metían muchas cosas en mi cabeza, ideas malas, de miedo. Yo dije, pues, me van a buscar, me van a hacer daño. Y antes de eso yo tenía una idea, yo dije, no, aquí mi vida acabó. Yo estaba en una plaza en Carabanchel, me acuerdo, y yo estaba era llorando porque ya yo estaba decidida qué es lo que iba a hacer si la policía no me ayudaba. Me voy a la policía en Carabanchel y ellos me dijeron, no, tienes que irte a Luche y hablas allá, porque yo estaba pidiendo un retorno voluntario, ya que no tenía dinero para pagarme mi pasaje, ni tenía nada. Yo pasé varios días porque como no tenía ni siquiera para comprarme comida, no había comido nada, y me voy para Luche. Y ahí la policía de Luche empezaron, me vieron en el estado que yo estaba, y ahí fue cuando ellos intervinieron y me preguntaron qué era lo que me estaba pasando. Le conté un poco de lo que había pasado y fue cuando contactaron con la asociación.
¿Y hasta hoy?
Y hasta hoy.
¿Aquí qué haces?
Aquí yo soy...
Aparte de bolsos, ¿aquí qué haces?
Bueno, le tuve 7 meses en recuperación, en las cuales aquí en el taller de APRAN también me dieron una formación. Me enseñaron de cómo manejar una máquina porque no tenía ni idea de nada. Empecé yo a desenvolverme en la costura. Y lo que yo aquí he aprendido, ayudo a otras chicas que van rescatando. Le voy contando mis historias, que ellas no son las únicas que han pasado por esa situación. Las apoyamos.
Aparte del miedo, aparte de esos años y aparte de esas experiencias, ¿ahora estás contenta?
Súper. Súper
contenta. Súper mi amor.
Súper mi amor. Súper contenta, súper contenta. A veces me ven con mi tristeza, a veces lo reflejo, pero por situación que vive en mi país, en mi familia en mi país, ¿sabes? Por la situación. Pero otras veces yo me despierto, es como que para mí no hay días grises.
¿Piensas volver a casa? ¿Piensas volver a tu país?
Pues sí.
Hola, Marcela.
Hola.
Tú eres mediadora aquí en APRAM.
Soy mediadora social y lingüística.
¿Eso qué es? ¿Lo de ser mediador aquí qué es?
Bueno, yo trabajo en la unidad de rescate. Mi trabajo consiste en las zonas de ejercicio de prostitución a detectar mujeres y niñas víctimas de la trata.
Por desgracia, tienes mucho trabajo, ¿eh?
Bueno, y cada vez más, desgraciadamente. Y también atendemos un total de 280 mujeres diariamente. Somos 18 mediadoras repartidas en 2 unidades de rescate, una que es de la Comunidad de Madrid, que son 6 mediadoras con 6 trabajadores sociales, y nosotras de la otra parte, que atendemos solo Madrid, somos 12 mediadoras.
¿No tienes miedo meterte en un polígono industrial y pararte en un semáforo donde están los puteros, donde están los chulos? ¿No es peligroso?
Nosotros los mediadores, y la opinión la tenemos todas, nosotros ya hemos pasado por esa situación. Y nuestro objetivo, el principal objetivo, es dar la misma oportunidad a las mujeres y cada vez más niñas, las mismas que tuvimos nosotras. Y entonces, lo que hacemos nosotras cuando salimos a pie de calle es poner una coraza Porque nuestro objetivo es uno, rescatar.
¿Y lo consigues? ¿Te pones la coraza y lo consigues?
Sí. Sí, porque es mi objetivo. Yo no me veo haciendo un trabajo más importante que este.
Seguro. ¿Tu acento de dónde es?
Soy brasileña.
¿Te puedo preguntar y tú me cuentas lo que te da la gana de tu vida? ¿Cómo acabas aquí?
Vale.
Pues dime lo que te dé la gana, no te voy a preguntar más.
Ok. Yo era estudiante de Derecho en Brasil, tenía 23 años. Y por la crisis en mi país, pues acabé por perder trabajo, el bufete se cerró. Y entonces resulta que tenía una amiga, que tenía una conocida, esto ya hasta huele mal, pero fue así, que me dijo, mira, te voy a presentar a una amiga, una señora, que tiene una agencia de trabajo en Europa. Y entonces ella me propuso que yo iba a venir a Europa, digo Europa, porque el primer lugar que fuimos fue Portugal.
Y por así decirlo, ese viaje, sin tú darte cuenta, ya te había cogido la mafia.
Sí, ya estaba dentro, pero no me daba cuenta. Claro. Según llegamos, cogió las direcciones, la reserva de hotel que teníamos, los 500 euros, y nuestros pasaportes por medida de seguridad, no nuestra.
Ya está secuestrada.
Ya. Y la señora nos reunió en una habitación, cerró la puerta, aparecieron tres seguridad, y ha dicho, aquí no habéis venido a ningún trabajo doméstico. Aquí habéis venido a ejercer la prostitución. Nos quedamos en shock y digo, mira, como tenemos la reserva, el vuelo sale mañana, yo de aquí me voy. Y entonces fue cuando vino mi primera bofetada. Y ahí empezó a sacar fotos de mis sobrinas, que en esta época tenían 4 y 6 años. Y me dijo que si yo no hiciera exactamente lo que ella me estaba diciendo, iban a secuestrar a mis sobrinas.
¿Eso cuándo fue? Eso fue hace muchos años.
Sí, pero no lo voy a olvidar nunca.
No lo vas a olvidar nunca. Pasan los años, te tienen ahí esclavizada, te tienen machacada. ¿Y cómo acabas en España?
Hubo una redada en este, porque nos movió mucho de club, porque los poteros lo que gustaba es carne nueva, ¿no? A cada 21 días, pues nos mueven de club, porque para llenar los ojos a los poteros. Y en esta época hubo una redada. Dijo, vosotras tres dentro del coche.
Has hablado de carne fresca y has hablado de mercancía. Erais ganado.
Sí,
ganado
total.
Ganado sexual.
Total. Porque así nos trataban a nosotras. Y así nos ven los puteros. No nos ven como mujeres, no nos ven como personas. Y de ahí nos llevó a Sevilla. Y llegando ahí, si yo ya estaba pasando un calvario en Portugal, en Sevilla fue peor. Si tú quieres pagar rápido tu deuda, tienes que consumir drogas, porque los puteros que más pagan son los que demandan que consumen cocaína y demandan mujeres que consuman cocaína. Y fue otro choque para mi vida, porque digo, bueno, prostituta y drogadicta, lo que me faltaba ya.
¿Y te llegaste a drogar?
Mucho, porque los puteros, cuando no pedían la cocaína dentro del club, lo traían ellos.
¿Cuánto tiempo estuviste así?
Yo en Sevilla estuve 6 meses así.
¿Y después?
Luego me trajeron a Madrid. Yo empecé a ser la que más me drogaba, la que más bebía. Todo pasé el gusto de los puteros y pagar rápido mi deuda. De todas las desgracias, lo mejor que me pasó en la vida fue que me trajeran a Madrid. Porque fue cuando conocí a la asociación APRA. Y entonces, la mediadora, que hoy es mi coordinadora, y una frase que ella me dijo y hace 14 años... Tú puedes ser lo que quieras, lo que te propongas. Y yo me agarré a esta frase de ella como si fuera mi salvavidas. Me dio el número 24 horas de APRA, que es un número salvavidas. Es el 609-589-479. Y yo lo memoricé. Fue muy difícil, pero...
Pero lo has conseguido. APRA,
si no fuera por APRA, hoy estaría muerta.
¿Qué tal están tus sobrinas?
Ya tienen 20 años, 21, o sea, tienen sus vidas, y estoy muy orgullosa porque están formadas y tienen otra mentalidad. Yo, sinceramente, me siento muy bien.
La última cuestión. En tu trabajo de mediación, cuando esta noche, con esa camiseta de APRAM que llevas, cogéis el coche y os presentáis... en un tugurio o en un semáforo de una esquina de un polígono industrial alrededor de Madrid, ves a una chica de piel negra o de la Europa del Este o, y lo primero que te bajas del coche y le dices, ¿qué es?
Hablo de persona a persona y digo a mis compañeras, hablamos con las mujeres exactamente como queremos que nos hablen a nosotras. Muchas de ellas nos miran y dicen, si tú conseguiste, nosotras también podemos conseguir.
Claro.
Pero tienen una carga tan grande detrás, aparte de los personetas, sus familias que quieren sacar el dinero. No es fácil rescatar a una mujer, pero es posible. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Rocío Nieto es una trabajadora social, le llaman la pionera en la lucha contra la prostitución en España, contra la trata de personas. En 1984 crea APRAM. Fíjate, para hacer una proporción, en los años 90, ya del siglo pasado, claro, el 10% de las personas en situación de prostitución eran extranjeras. Hoy son el 95%. Rocío, ¿ha empeorado el problema de la trata y la prostitución de mujeres en España?
Ha aumentado y ha empeorado en el sentido de que antes pues eran mujeres ya de una cierta edad, 30, 25, y ahora ya la demanda, es decir, el putero lo que está demandando es carne joven, niñas de 15, 16 años que realmente vienen a nuestro país no engañadas, sino vendidas por sus propias familias y por la necesidad y la urgencia que tienen los países de origen de que tienen que salir, las tienen que vender para poder subsistir las familias.
¿No te gusta el término clientes? Tú hablas de puteros.
Nada. A ellas se les llama putas. Pues a ellos hay que llamarles puteros porque realmente son los que demandan a estas mujeres a carne fresca, cada vez menores de años. Y si no les vale esta mujer, en algunos clubs, en algunos pisos, pues le ponen a otra porque lo que ha realizado con ella no le ha gustado. Por lo tanto, esto ya no es es solicitar un servicio de una mujer y complacer tu sexualidad. Esto ya es una violencia que se tiene con una desigualdad increíble entre hombre y mujer.
¿Cómo se explica? O sea, en estos 30, 40 años, ¿cómo se explica tanta evolución a peor? Porque en teoría, digo en teoría sobre el papel, estamos más formados que nuestros padres y nuestros abuelos. En teoría deberíamos ser menos machistas que nuestros padres y nuestros abuelos. En teoría deberíamos ser más humanos. ¿Cómo se explica esa degradación?
Pues porque ahora cualquier niño de 12, 10 años tiene su móvil y todos internet y todos los avances tecnológicos, que es estupendo, hemos avanzado, pues también hemos empeorado en eso. Porque cualquier niño que coja un teléfono puede introducirse y puede decir, bueno, pues mira, esto es lo que es una mujer, que tengo este servicio, que puedo irme con ella y hacer lo que me dé la gana. Es decir, esto ha empeorado en ese sentido, pero también ha empeorado por todos los anuncios de periódicos, la prensa. También ha empeorado por todo lo que estamos viendo ya. Se está normalizando este tema y a mí me parece muy peligroso en menores. Porque cuando tú normalizas a los 14 años o 15 que te puedes ir con una mujer y pagar y te puede hacer lo que tú quieras y utilizar ese cuerpo en las circunstancias que a ti te convenga, me parece que vamos a peor.
¿Por qué España es líder? Cuando uno, líder por desgracia en esto, cuando uno ve países y piensas en Nigeria, piensas en países de la Europa del Este, ¿España?
Segundo país de demanda.
¿Por qué?
Pues porque es muy fácil
esa demanda, esas tecnologías, esa juventud, pues también está en Francia, en Alemania y en Inglaterra.
Porque es muy fácil traer a estas mujeres aquí. Y es muy fácil las redes que están actuando, de redes totalmente organizadas, redes que están viendo y pidiendo a mujeres de otros países, a familias que las conocen, también vienen por parte de los novios, compañeros, amigos, que las introducen con una facilidad enorme en nuestro país, porque saben dónde colocarlas y saben que ahí van a ganar muchísimo dinero. Y no va a ser con un servicio solo, es que hacen de 15 a 20 servicios diarios.
Desde el punto de vista social, ¿miramos hacia otro lado?
Pues yo creo que parte de la sociedad sí. Somos una sociedad, tenemos una doble moral. Estamos como diciendo, bien, yo me sitúo, estoy bien, pero estas que están aquí porque quieren. Estas mujeres que están en la calle, que se están prostituyendo y que, bueno, también es mucho cuento lo que tienen detrás. Si vinieran a PRAN, en este caso, a cualquier otra asociación que esté con este objetivo de atender, de captar, de proteger y de reinsertar a estas mujeres, que por eso precisamente es muy importante los tres niveles, porque si tú solo atiendes jurídicamente, psicológicamente, estas mujeres jamás van a salir de donde están. Tú les tienes que dar otras alternativas reales, que es la demanda del trabajo, la demanda de coordinarte como con Bendito Bolso, como otras diseñadores, para que sean capaces y la sociedad vaya sensibilizándose de que este no es un problema, es un delito internacional.
Vuestra principal labor es que recuperen la dignidad.
Total, que recuperen la dignidad y la libertad. Si recuperas la dignidad, recuperas la libertad. Y esa libertad, ¿quién te la da? Esa libertad te da tu autoestima, que la has recuperado. Te da el irte convenciendo de que estás empoderándote como mujer. El que sirves para un trabajo, no solamente para el textil, también con los hoteles NH, estamos haciendo una coordinación, y camareras de piso. También con geriatría, con residencias. Y eso es lo que nosotros pretendemos. No solamente quedar en el asesoramiento, en la protección. Es luego en dignidad y en libertad, que es el trabajo.
¿Qué piensan estas mujeres de los hombres? De los hombres decentes.
Pues yo creo que ellas te pueden contestar mejor que yo. La figura, a mí me encantaría que hubiera en APRAN hombres trabajando. Pero claro, es muy difícil, porque para ellas la figura del hombre siempre ha sido como este violencia, que me va a pagar y me va a violentar y le tengo que hacerlo. Y complacerle, cuanto mejor, mejor va a pagar y mejor la madán me va a tener a mí en un nivel. Por lo tanto, sería muy bueno que la figura del hombre para ella fuera otra figura a la que he conocido. Esto lo vamos a lograr, y esa es nuestra segunda etapa que queremos hacer aquí en la calle Ballesta.
APRAM nació en 1984.
Sí.
¿Podrías hacer un cálculo de cuántas señoras has ayudado o has sacado para adelante aproximadamente?
Mira, cada vez que recuerdo yo creo que más de 5.000. Y además, sobre todo, luego los resultados. Para mí ya no solamente es atenderlas, porque algunas han recaído y algunas han dicho yo quiero volver a la prostitución. Ninguna, pero bueno, se da el caso, ¿no? Pero ¿por qué quieren volver? Y aquí en esta calle concretamente hemos tenido, la calle Ballesta, una persona que ha estado, pero su chulo le ha dicho no, tú te tienes que salir de ahí y ahora la tienes otra vez ahí. Y siempre que paso, querría volver a los talleres. Entonces, esa figura del proseneta, porque es un proseneta lo que le está explotando, la tenemos que descartar. Me ha gustado mucho la pregunta de la figura del hombre. Pues ahí vamos, yo creo que vamos educando también, educando a estas mujeres y educando en que realmente han pasado unos años y no hemos avanzado mucho, porque ahora estamos retrocediendo en España.
Y la última, ¿no te parece una labor infinita?
Totalmente, por eso estoy aquí con la edad que tengo. Por supuesto. Y he dicho que hasta el final, a pesar de que mi familia está hasta las narices a veces, pues es que yo estaré aquí hasta que no logre esa libertad, esa cooperativa, ese sueño que he tenido toda mi vida desde que soy trabajadora social, que ya llevo casi, no te digo, pero más de 50 años ejerciendo el trabajo de trabajo social. Eso es lo que tenemos que lograr. Yo hasta que no logre que estas mujeres hayan formado esa cooperativa, que estas mujeres tengan una titulación a través de la UNED, que estas mujeres sean libres para empoderarse, ese del empoderamiento a mí me gusta mucho la palabra, pero la libertad la da el trabajo y la da la constancia y la da el que nosotros con Bendito Bolso hayamos contactado, que con diseñadores que están contactados de la zona y que las grandes empresas se animen a que esto existe, y que esto es un grave delito que tenemos en España.
Te he dicho la última, pero me ha surgido otra. ¿El feminismo es esto que hacéis aquí?
Esto es feminismo puro y duro, pero yo no estoy diciendo que soy feminista en todos los sitios. Cualquier persona que esté haciendo esto, incluso tú, también eres feminista en este momento.
Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
A liberar, a liberar. gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte y insurgente.